Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a entrar al estudio de este tema tan bonito que sigue teniendo hilación o sigue teniendo continuidad del tema general del retiro que hemos tenido hace apenas unos días atrás. Una experiencia tan linda, tan hermosa, y creo que es importante que tengamos estos temas que le dan mayor amplitud y mayor comprensión al tema central que decía que el Espíritu liga la ley con la gracia para salvación. Vamos a entrar de lleno a este estudio. La ley es parte de la gracia divina. Quisiera comenzar por explicar esto. Dios es uno y todas las cosas que Él hace tienen una unidad perfecta. Todo lo que Dios hace tiene un enfoque perfecto. En Dios no hay discrepancias, en Dios, en su pensamiento, no deben de haber dudas en cuanto a lo que contiene la palabra de Dios. Yo comprendo que hay algunos y muchas personas que no logran comprender la intimidad que está contenida en las Sagradas Escrituras por falta de juicio, por falta de entendimiento. Pero eso no quiere decir que en las Sagradas Escrituras haya contradicción. Una cosa es que yo no la entienda porque me falta conocimiento o unción del Espíritu, y otra cosa es que, pues yo intencionalmente trate de encontrarle errores para decir, ah, no, es que ese libro no sirve, o allí hay mentiras, hay engaños, o hay errores. Hay personas que se dan a la tarea de querer encontrar errores en las Sagradas Escrituras para difamarla o para restarle importancia. El tema que estamos viendo, que venimos, como decía, dándole continuidad al tema del retiro, la unción liga estas dos grandes dispensaciones, como se le ha llamado la dispensación de la ley y como se le ha llamado la dispensación de la gracia. Pero quiero decirle, hermanos, que hay un elemento importantísimo que la unción del Espíritu Santo debe de producir en nuestro corazón. La ley fue dada por Dios. La ley no es el invento de Moisés. La ley no es la ocurrencia de Moisés. No, sino que la ley es parte de esa gracia divina para poder perfeccionar su obra de justificación en el corazón del hombre. Partamos de esto. La ley fue dada por Moisés, o mejor dicho, a través de Moisés. Por eso se le llama la ley de Moisés. Y esa ley, hermanos, fue dada, y a todos aquellos que estudian un poco la Biblia, sabemos que fue dada en aquel monte donde pasó 40 días recibiendo del mismo Dios, y esas tablas de piedra llevaban impregnadas las letras de la ley de Dios, escritas con el mismo dedo divino. Imagínense semejante valor y semejante tesoro. Aquellas piedras labradas estaban escritas con el mismo dedo divino. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo escribió el Señor? No lo sé. Pudo haber sido rayo láser. Lo que estoy seguro es que no fue con un cincel que él se puso a escribir letra por letra, no. Fue algo impresionante, debe haber sido algo precioso, algo increíble. En aquellas tablas estaba con el mismo dedo de Dios, dice, escrita la ley de Dios. Pero ustedes saben lo que sucedió, como mientras Moisés estaba en aquel monte, el pueblo de Israel estaba danzando alrededor de un dios pagano, que ellos sabían perfectamente que Dios había censurado cualquier idolatría en el pueblo de Israel. Esa ley fue dada en la época de Moisés. Pero antes de llegar a los días de Moisés, Abraham, mi querido hermano, pues bueno, ya había recibido de parte de Dios un llamado. En la época de Abraham no había ley. No existía ley. Abraham es el origen del pueblo de Israel. Abraham es llamado de una gran ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y aquel hombre creyó en Dios. Yo diría el tesoro que Abraham encontró. Y el tesoro que Dios encontró en Abraham fue una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. La Biblia no describe cómo fue que Abraham se topó con Dios. Lo que la Biblia describe es el comportamiento fiel de aquel hombre llamado Abraham, que después Dios le puso Abraham, pero originalmente su nombre era Abraham. Y después Dios le pone Abraham, que quiere decir padre de naciones. Y en ti, le dijo el Señor, serán benditas todas las naciones. Pero en esa época, mi querido hermano, no existía pero ni siquiera la incircuncisión o la circuncisión. Abraham era un incircunciso. La circuncisión viene después, ya en Moisés. Pero antes de eso no existía. Entonces, ¿qué fue lo que vinculó a Abraham con Dios? Una fe inquebrantable. Y por eso todos los creyentes en Dios se le llama descendiente de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Y óigame bien, qué título más precioso que un hombre pudiese alcanzar. Padre de la fe. Abraham creyó en la promesa de Dios. Dios le dijo que su mujer, Sara, siendo una anciana de más de 100 años, y que nunca había tenido hijo porque era estéril de nacimiento, pero Abraham creyó. Y después de haber nacido su hijo, después de haber nacido Isaac, viene Dios y sigue probando a aquel hombre, y le dice, llévamelo y me lo sacrificas. Abraham creyó. Agarró a su hijo, se lo llevó, hizo el altar, lo acostó, y todavía Isaac le dice, padre, mira, ya está el altar, ya está la leña, ya está todo, pero ¿y dónde está la oveja que vas a sacrificar? Óigame las palabras de fe de Abraham. Hijo mío, Dios proveerá. La fe, miren, Abraham era su único hijo, hijo nacido en la vejez, y nacido de un vientre estéril, producto de un verdadero milagro, Abraham dijo, bueno, Señor, así como tú me lo diste, me lo volvés a dar. Porque mi mujer no podía tener hijos y logró concebir. Y vino Abraham, agarró el cuchillo y lo iba a matar. Y de hecho, en su corazón, él había renunciado a su único hijo, Isaac. Esa fe inquebrantable, esa fe poderosa, hermanos, es esa gracia. Ya allí se estaba manifestando el origen de una gracia preciosísima que se iba a manifestar en el futuro. Después de Abraham, viene Isaac, después de Isaac, vienen todas las tribus que ustedes conocen de Israel, y de ahí usted sabe la historia de José, que va a parar a Egipto, y allá va toda la tribu de Jacob, con todos sus hijos, van a parar a Egipto, se multiplican y llegan a ser una gran nación, y etcétera, etcétera, de ahí Dios los saca, pero antes surge en escena Moisés, el cual Dios lo designa para que él sea el libertador de los judíos. Pero ya Abraham hacía años, siglos. Acuérdense que Israel estuvo en Egipto 460 años como esclavos. Así que Abraham venía de muchos siglos atrás, de muchos siglos atrás. Y ya Dios había hecho un pacto con Abraham. La ley entonces, ¿por qué? ¿Qué sucedía entonces en ese intervalo entre Moisés y Abraham? Entre Abraham y Moisés. ¿Qué sucede? Todos los que murieron allí, ¿qué? No había una ley que juzgara el pecado. No había una ley que evidenciara la maldad. Allí morían. Pero acuérdense lo que dice allá en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que los que mueren sin ley serán juzgados. Él está pensando en todos aquellos que han muerto sin ley. No existía la ley de Moisés. Entonces Dios tiene que establecer una ley para evidenciar el pecado y poder encerrar a la humanidad en pecado. Hay un pasaje que me gustaría que lo leyéramos en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos? Ellos se están refiriendo a los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sáltese al versículo 23 de ese mismo capítulo y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, Dios establece la ley y describiendo esa unidad de maldad que hay en el corazón del hombre, lea lo que dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto a su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, oiga, es el conocimiento del pecado. Quise leer este pasaje, hermanos, porque es importante que comprendamos que la ley fue dada para encerrar a toda la humanidad en pecado. Así que el primer principio de la gracia de Dios era poder establecer un principio que legislara la maldad del hombre, que pudiera establecer, como dice el apóstol Pablo, bueno, pues yo no pecaría codiciando algo si la ley no dijera, no codiciarás. La ley, hermanos, lo que hace es evidenciar, es como un titulador en el corazón del hombre y en la vida del hombre, que lo que hace es evidenciar el pecado. Antes de la ley, todos hacían maldades, pero ¿cómo iban a ser juzgados si no había una ley escrita? Si no hay una ley escrita, pensemos en una sociedad donde no haya ninguna ley que prescriba ningún pecado, ninguna maldad. Pueden haber robos, pueden haber asesinatos, pueden haber de todo, y nadie puede ser condenado porque no hay ningún documento que diga que el que haga esto muere. La ley lo que hace es evidencia el pecado. Y esto es parte de la gracia de Dios, porque nosotros, sin la ley, pues éramos ciegos y cometíamos groserías. Habíamos perdido la capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Cuando el diablo, hermanos, comete o induce a Eva al pecado, la induce a una de las desgracias más grandes de la humanidad. Y eso es lo que estamos pagando nosotros. Había un principio en Dios, y Él se lo dio, y era tan simple, tan sencillo. Estaba el árbol del bien y el mal, y estaba el árbol de la vida. Dios le dijo, nunca comas de este árbol. Come del árbol de la vida, pero de este, no. Habían miles y millones, digamos, de árboles en el huerto del Edén. Era tan grande, tan hermoso, tan precioso, pero solo había uno. Uno, el cual no debían de comer de su fruto. Y sin embargo, hacia él se inclinó. ¿Qué fue lo que sucedió? Si le ponemos un nombre, el pecado del hombre fue la desobediencia. Ese es el origen de todo. la desobediencia. Pero ahora preguntamos, ¿desobediencia a qué si no había una ley que legislaba? Entonces viene Dios y por misericordia establece la ley escrita, para que entonces resaltara el pecado y ya ante eso, hermanos, toda la humanidad, todos los seres humanos quedaban encerrados bajo ese principio de pecado. La ley dice, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, no digas esto, no codicies, no mientas, no, etcétera, etcétera. La ley lo que hace es sencillamente ponerle nombre al pecado. El pecado ya estaba en la naturaleza del hombre desde que pecó a través de Adán. Nosotros traíamos el pecado de Adán inherente en nuestra naturaleza humana. Desde que Adán pecó, toda la generación subsiguiente veníamos ya con ese estigma. Ya veníamos con ese sello. Ya traíamos en la mente, en nuestras manos, en todo nuestro ser, el pecado, ese germen. Veníamos ya con un ADN alterado, y es el ADN del pecado. Nos inclinamos por naturaleza al pecado, porque desgraciadamente Adán, siendo nosotros descendientes de él, también heredamos de él esa maldad y esa debilidad y ese fracaso. Lo que hacía falta era establecer una ley que evidenciara ese pecado que estaba metido dentro del ser humano. Dentro del ser humano. Pero así transcurre, y aquí hay un versículo tan bonito que dice aquí, en el primer versículo que aparece en la carta, dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esto está en Números 14:18. Estamos hablando del Pentateuco. Estamos hablando de los cinco libros principales que regulan todo el proceder humano. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Ya ahí ya está dando la pauta de la naturaleza divina. Pero en el cielo hubo un pecado y fue contaminado un tercio de los ángeles. ¿Cuántos es un tercio de ángeles? Pueden ser millones y millones y millones. ¿Cuál es la población? Imagínense que la población del mundo, estamos hablando de este mundo que es una cosita chiquitita. Esta es una pelotita en el tamaño del universo. El planeta Tierra es un grano de arena en el universo. Y allí viven más de 8,000 millones de seres humanos. 8,000 millones. Si nosotros sacáramos un tercio de 8,000, habría que dividir 8,000 entre 3. Porque dice que un tercio. Quiere decir entonces, ¿cuánto sería? Como serían más o menos 2,400 millones. Estamos hablando de más de 2,000 millones. Ahora, ¿cuánto será, imagínese, el reino de los cielos? ¿De qué tamaño será? No tengo ni idea. ¿Y cuánto puede ser la población de ángeles creados por Dios en la ciudad celestial o en su entorno celestial? No sé cuántos. Pero la Biblia dice que un tercio de los ángeles, hermanos, fue contaminado por ese querubín protector que se transformó por la ambición de gloria, de poder y de todo, que se quiso sentar al trono de Dios y decir, yo soy Dios, yo soy igual que Dios. Y este ser que contaminó un tercio de los habitantes de Dios, de los ángeles, ese mismo ser, Dios, en su maravilloso plan para rescatar su creación, para poder rescatar la raza humana de ese tobogán en el cual había sido puesto por culpa de Adán, por el pecado y la desobediencia de Adán. Hermanos, estábamos puestos en un tobogán. No había quien pudiera librarse de eso. Imposible. Imposible. súbase usted a un tobogán y déjese ir y intente pararse a media bajada. Es imposible, no se puede. Hasta que llega al fondo, y el fondo es el infierno. Toda la humanidad, por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, nacemos condenados. Nuestro destino natural, óigame bien, nuestro destino natural es el infierno, porque venimos con la contaminación y con el gen del pecado. Pero viene Dios, y en su misericordia, hermanos, Él tiene que ver de qué forma poder rescatar su creación, rescatar el alma del hombre, y primero, establece la ley. Al establecer la ley, hermanos, le da conciencia al hombre. Esta es una ley escrita, el cual el hombre puede leer, y el hombre va a entender ahora, oh, codiciar a la mujer de mi prójimo es pecado. Mentir es pecado. Eso no quiere decir que antes de Moisés no mentían. Olvídese. Habían adúlteros, fornicarios, asesinos y de todo, hermanos. Imagínense que después de Adán, viviendo todavía Adán, su hijito Caín, ¿qué fue lo que hizo? Mató a su hermano Abel. Son los primeros habitantes de la tierra, hermanos. Y ya allí se manifestó el pecado, solo que no estaba legislado. Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. Pero ahí todavía no estaba legislado, no había una ley que dijera matar a tu prójimo es pecado. Pero ahora ya estaba. Dios entonces, por su gracia, hermanos, establece la ley para que en cada ser humano hubiera ya una evidencia escrita. Esto condena. Esto condena. No te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Antes de esa ley, la idolatría siempre ha estado. ¿Por qué razón? Porque el corazón de la idolatría es Satanás. El corazón de la idolatría es Satanás. ¿Por qué? Porque él quiere suplantar a Dios. Él quiere que se borre de la mente del hombre el pensamiento a Dios. Y él quiere jalar al hombre hacia otras cosas. Ídolos paganos, ídolos perversos, ídolos horribles, sacrificando niños, sacrificando animales, haciendo un montón de cosas. Entonces Dios legisla y establece la ley. Pero fíjense cómo es Dios de maravilloso en su plan y en su amor tremendo para rescatar al hombre. Primero, establece la ley, lo cual la ley evidencia el pecado. Y al estar entonces evidenciado el pecado, encierra en pecado a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos, y por eso leí este pasaje que está en el libro de los Salmos. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, judíos y no judíos, gentiles y todo, no importa cuál raza sea la tuya, no importa que seas judío, todos están encerrados en un mal que se llama pecado. Punto. Pecado. Abraham es un paréntesis en esto. Abraham ni siquiera era judío. Era un gentil de una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Pero en Abraham se manifestó ya en principio el cual iba a ser el precursor de la salvación. Y fue fe. Fe. Entonces viene el Señor, establece la ley. Y luego viene todo el proceso. Y dentro de allá en el libro de Génesis, hermanos, se establece el principio de la salvación. Cuando el Señor, para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿qué fue lo que hizo? Sacrificó a un cordero, dos corderos, para cubrir la desnudez. Ese era el principio de Cristo. La gracia divina se iba a manifestar en un hombre. En un hombre, hermanos. Y este hombre iba a vencer no solo la debilidad de la carne del hombre, sino también iba a vencer la consecuencia del pecado. A ver, ¿cuál es el principio del pecado? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la ley. La sentencia de la ley es la paga del pecado es muerte. Y Cristo, hermanos, así como dice en la palabra de Dios, por un hombre entró el pecado a todos los hombres. Pero también por un hombre entró la vida a todos los hombres que creyeran en él. En Adán fue contaminado toda la raza humana. En Cristo existe la posibilidad de la salvación de toda la raza humana, solo que aquí hay un pequeño detalle. No me quiero desviar mucho porque es un detalle muy profundo y valdría la pena quizás explicarlo en otro documento o en otro tema. Pero hermanos, la voluntad del ser humano, y óigame bien, la voluntad del ser humano es la que quedó atrofiada cuando Adán pecó. Dios creó un ser independiente. Dios le puso al hombre lo que se le llama libre albedrío. A eso se le llama voluntad personal. Y esa voluntad personal es la que cuando el hombre pierde la unción del Espíritu o pierde la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, en el huerto del Edén, se pierde el equilibrio entre esas dos fuerzas. Nosotros somos de la tierra, somos del polvo y somos dependientes de todo lo que existe sobre este planeta porque de él fuimos tomados. Necesitamos agua, necesitamos comida, necesitamos el oxígeno, necesitamos todo lo que hay. Y además de esto, en nuestra propia naturaleza, hay sensibilidades naturales que no se pueden cambiar. Pero la presencia de Dios creaba un equilibrio maravilloso. Cuando el hombre peca, se rompe ese equilibrio. Y el hombre se vuelve dependiente de su carne. Y a esto se le llama ley, la ley de la carne. Por eso el apóstol Pablo dice, yo encuentro esta ley, el mal está en mí. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Como quien dice, bueno, en mí está el deseo de querer agradar a Dios, por eso lo dice él. Con mi mente quiero servir a la ley de Dios, pero con mi carne sirvo a la ley del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Allí evidencia ese desequilibrio que se dio cuando el hombre pecó. Y la voluntad del hombre todavía está, usted sigue siendo un individuo, pero como que nos quedamos incompletos por la falta del Espíritu, entonces somos la tendencia al pecado. Por eso dice aquí, no hay justo ni uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿qué dice? Se desviaron. ¿Y qué quiere decir se desviaron? Agarraron por otro camino. Ya no existió ese equilibrio que había. Entonces nos fuimos detrás de los placeres de la carne. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Ahora, hermanos, le decía, este es otro tema muy interesante que tratar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos sin unción, cuando nosotros estamos sin poder, entonces nuestra carne se va, se desvía, así como lo dice literalmente aquí, se desvía. Pero viene Dios y en su sabiduría, hermanos, viene Jesucristo y en él habita toda la plenitud de la verdad. Toda la plenitud de la Deidad divina. Y el Señor viene a pelear contra Satanás, pues así dice. Dice que para poder tomar lo que está en poder del hombre fuerte, hay que vencerlo primero. Si no se vence, no puede tomar de él. Entonces viene Cristo, y en la humana debilidad de un ser humano, por eso a Cristo se le llama el Hijo del Hombre. Él es el vaso en el cual Dios derrama toda su unción, y estando en la naturaleza débil del hombre, solo que con el poder del Espíritu Santo, se enfrenta a Satanás. Y se enfrenta en vida. estando en vida, se enfrenta a su adversario y lo vence. Porque la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo. ¿Pero qué dice? Pero no pecó. El Señor Jesucristo, en su debilidad humana, viene y libra una batalla terrible contra su enemigo, contra Satanás. Y estando en su humana debilidad, hermano, la Biblia dice que él fue tentado en todo. ¿Solo qué? Sin pecado. Era una demostración preciosa que el plan divino iba a funcionar. Pero no solo esto queda allí, sino que el Señor Jesucristo también se expuso a la muerte. Por eso, hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo llora, gime, clama, y antes de subir al Gólgota, el Señor Jesús llora, clama, invoca, gime, porque no quería sufrir lo que sucedió cuando Adán pecó, la separación del Espíritu de él. Al grado que el Señor le dice, Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo, sino solo esta. Y el Señor lo hace, se enfrenta y libra la batalla. Había librado una batalla en la carne, solo que lleno del Espíritu Santo, y lo había vencido. Ahora le tocaba vencer a Satanás en la muerte, que es el pago del pecado. Y viene el Señor, y estando en la cruz, allí, hermanos, entrega toda su vida, entrega todo su ser, entrega hasta la última gota de su sangre, y la derrama, y muere. Óigame bien, literalmente Jesús muere como el precio del pecado. Pero solo que él, hermanos, murió sin pecado, murió en integridad absoluta. Estando en esta condición, el Señor es sepultado. Y al tercer día, derrota a la última de las bestias, al último enemigo del ser humano que el diablo introdujo a través del pecado, y es la muerte. Por eso la Biblia dice, sorbida es la muerte en victoria. Hermano, Jesucristo, él voluntariamente se presta para tomar forma de hombre y venir y lleno de la unción del Espíritu Santo, librar esa batalla que todos habían caído derrotados ante ella. Todos, absolutamente todos. Ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Isaías, ni el profeta Jeremías. Hermanos, ningún ser humano había sido capaz de vencer a Satanás. Jesucristo en la cruz del Calvario lo derrotó. Al tercer día, su tumba se tuvo que abrir, porque no podía contener dentro de ella al autor de la vida. Y Jesús salió al tercer día venciendo la muerte. Por eso cuando aquellas mujeres llegaron y ven y le preguntan, ¿dónde pusisteis al maestro? ¿Y qué fue lo que le dijo el ángel? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano, este acontecimiento de la resurrección de Cristo es la garantía, es el sello glorioso. Este es el fundamento estructural de la iglesia de Cristo. La fe en la resurrección de Jesucristo. La fe, hermanos, puesta en esa gracia divina, que Cristo fue el Cordero de Dios, que venía a pagar el precio de mi pecado y del pecado de todos los hombres. De tal forma que todo aquel que creyera en Jesucristo sería salvo. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vive. La ley, hermanos, en Cristo termina. Ya no tiene sentido seguir legislando una ley para condenar, sino que ahora esa misma ley sirve para exaltar la santidad de todo aquel que anda en la fe de Jesucristo. Para nosotros no es gravoso que nos digan, no mientas. Para nosotros no es gravoso que nos digan, no codicies la mujer de tu prójimo. Para nosotros no es gravoso que nos digan, no te harás imagen de ninguna cosa creada. ¡No! Cuando dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo, que son la vanidad y todo eso. Mis queridos hermanos, para nosotros eso no es gravoso. Al contrario, ese mandamiento, acuérdense que la ley dice que fue dada para los transgresores, para los homicidas, para los parricidas, para los secuestradores, etcétera, 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 hermano. Pero esa misma ley, a nosotros los santos, a nosotros los que somos hijos de Dios, a nosotros que amamos a Cristo, hermanos, esa ley, ¿sabe qué hace ahora? Evidencia la integridad de tu vida. La ley divina, ahora lo que hace es evidenciar tu integridad, tu honestidad, tu santidad. Por eso dice al principio que Dios no puede cohabitar donde hay inmundicia y hay pecado. Dios, hermanos, tenía que forjar un pueblo nuevo, una criatura llena del Espíritu Santo, para que en medio de este mundo pudiera, igual que Jesús, pelear contra Satanás. El diablo se convierte, en lugar de condenar, fíjense bien lo que voy a decirle, el diablo en lugar de condenar a un santo, lo que está haciendo es perfeccionando la santidad en él. Cuando viene el diablo y lo provoca, cuando viene el diablo y lo ataca, entonces uno, hermanos, cuando lo vence por el poder del Espíritu Santo y por la sangre preciosa de Cristo, lo que hace es que usted surge de la prueba mucho más glorioso que antes. Usted surge y aquel monstruo que contaminó toda la raza humana, ahora Dios le da en la cara, hermanos, porque cuando Él trata de derrotarnos y Dios vence a través de nosotros, lo vence a Él, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros venimos a ser luz en medio de las tinieblas. El diablo es derrotado por el poder de la unción, por el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, por la presencia gloriosa de Dios en nuestras vidas. Nuestra voluntad no es anulada, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Nuestra voluntad no es anulada, sino que ahora, como quien dice, se restaura un hombre nuevo, donde el equilibrio entre lo espiritual y lo material se alcanza. Estamos en medio de este mundo, necesitamos las cosas, necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos respirar, seguimos siendo seres humanos, solo que ahora el diablo ya no puede utilizar todas esas cosas materiales para destruirnos, porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Oiga cómo está el equilibrio. No satisfagáis los deseos de la carne. Antes bien que sed lleno del Espíritu Santo. Porque estos dos, dice, pelean entre sí para que no hagáis lo que conviene. Mi querido hermano, esto es una verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Nunca pierdas la fe en tu Salvador Jesucristo. Tu voluntad ahí está. Pero si tienes la fe de Cristo en tu corazón, vendrán las pruebas, vendrán las tentaciones. El diablo querrá destruirte, así como lo hizo con Adán. Pero todo lo podemos en Cristo que nos dé el poder. Ya no estás solo, mi querido hermano. La gracia divina se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe, hermanos, ese tesoro que Dios encontró en Abraham, ese tesoro que encontró en Abraham, ese es el que Dios quiere que se descubra en cada uno de nuestras vidas. La fe. Por medio de la fe somos más que vencedores. Por medio de la fe hacemos nuestro el poder de Dios. Por medio de la fe, en medio de nuestra debilidad, somos capaces de vencer. Somos débiles. Somos hechos de carne, estamos hechos de sangre, estamos hechos de cosas materiales, somos polvo, pero dentro de nosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos templo del Dios viviente. Hermano, que la fe nunca te falte. Que la fe, hermano, esté bien fuerte en ti, porque esa es la gracia divina. La gracia divina, tú te apropias de ella a través de la fe. Por medio de la fe. Como dice el apóstol Pablo, estoy leyendo el versículo 31 del capítulo 3 de Romanos. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? No, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oiga, qué cosa más linda. Ya no queremos pecar, ya no pecamos. Así que por medio de la fe no invalidamos la ley, sino todo lo contrario, confirmamos. Confirmamos que la ley es buena. Porque ahora ya sé que aquello que yo no tengo que hacer, no lo hago. No por imposición, sino porque yo amo a Dios. Yo amo. Por eso dice la palabra del Señor que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego agrega y dice, y los mandamientos del Señor, dice, no les son gravosos. No sentimos duro. Ahora, aquel que tiene espíritu de esclavo, ese sí le pesa, le cuesta, ese siente, sí, ley, cualquier cosa que se le dice no, ley, esos tienen espíritu de esclavo, pero el que es libre, hermanos, la ley es una delicia, la ley perfecciona el corazón del hombre. Mis queridos hermanos, es algo tan hermoso el poder entender toda esta gracia divina. Así que la ley es parte de la gracia de Dios. No aborrezca la ley. Si usted es un creyente fiel, si usted es un creyente entregado al Señor, hermano, no deseche la ley ni le tenga miedo a la ley. La ley es buena. Y por medio de la unción de Dios, y por medio de la fe en Jesucristo, hemos vencido y somos más que vencedores. Que Dios les bendiga, hermanos. Yo espero en el Señor que cada uno de nosotros afirmemos nuestra fe. Pídale a Dios, Señor, aumenta la fe. Señor, que mi fe crezca. Porque entre más crece su fe, mayor será su victoria. Así como aquel anciano llamado Abraham, sin ley y sin nada, él creyó y le fue contado por justicia. Hermano, no necesitamos que nadie nos amenace para obedecer a Dios. No, es que lo hacemos porque amamos a Dios, porque conocemos a Dios y sus leyes están escritas en el corazón. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Y hermanos, pida al Señor, Señor, aumenta mi fe. Así como se lo dijo aquel hombre, el Señor Jesús le pregunta, ¿tú crees que yo puedo ser libre a tu hijo? Sí, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Seamos sinceros con el Señor y así digamos, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo donde quiera que esté y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Buenas noches. Amén.